Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje, Mateo capítulo 1, el versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. En esta época de Navidad y Año Nuevo, estamos estudiando Mateo capítulo 1. La semana pasada aprendimos unas lecciones del acta de nacimiento, por así decirlo, el acta de nacimiento del Señor registrada en los primeros 17 versículos. Y esta mañana nos enfocaremos en las lecciones del famoso versículo 21. Pero antes, comentemos brevemente sobre los versículos anteriores. Mateo capítulo 1 y el versículo 18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si hubiera periódicos en ese tiempo y hubieran reportado este versículo como una noticia, no lo hubieran puesto en la página de sociales. Tal vez lo hubieran puesto en la página policiaca. Pero más probablemente lo hubieran puesto en la primera página del periódico. Ahora, digo que a lo mejor lo pusieran en la página policíaca por la palabra desposada. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José. No usamos esta palabra en estos días, cuando menos no en el concepto que se usaba en esos días. José oficialmente le había pedido a María que fuera su novia, su esposa. Ellos se habían comprometido a casarse, era algo seguro, aunque se consideraban esposa y marido, no se habían juntado físicamente y no se juntarían hasta el día de la boda. Pero ese compromiso de estar desposados, novios oficialmente, por así decirlo, era, como decimos hoy, hasta que la muerte los separe. Pero nos dice aquí que María estaba embarazada, pero no había llegado el día de la boda oficial. A esto se le consideraba adulterio, aunque no estaban viviendo después de la boda. Y la noticia entonces saldría en la página policíaca. Porque según la ley, José tenía el derecho de llamar a sus vecinos y decirles, María está embarazada, y la ley dice, Moisés nos dijo, que tenemos que apedrearla. Y el criminal no sería José. La criminal sería María, porque había cometido adulterio. Entonces, en la sección policíaca saldría María, una joven de Nazaret, será apedreada a tal hora, su marido, entre comillas marido, su novio oficial, tirará la primera piedra. Eso saldría en la página policíaca, si hubiera un periódico en esos días. Pero también digo que esta noticias de versículos, si hubiera periódicos, salía en la primera página. Pues este versículo reporta un milagro. reporta que una persona fue concebida sin la participación de un hombre, sin la participación física de un hombre. Reporta que María había concebido del Espíritu Santo. Esto saldría en la primera página y a lo mejor saldría una edición especial. No sé si ustedes se acuerdan los de aquí de Hermosillo, los de Sonora, cuando Biebrich renunció, que salió una edición especial, ¿se acuerdan? A lo mejor ustedes no habían nacido todavía. El gobernador. Es una edición especial y se agotaron los periódicos. Y de la misma manera aquí, esto nunca había sucedido ni volvería a suceder. De una virgen nació un hombre. Ahora, nosotros esto lo creemos, no lo entendemos, no lo podemos explicar científicamente, pero lo creemos, este milagro, porque está registrado en la Biblia, está aquí en Lucas 2, está profetizado desde Génesis 3:15. En el versículo 22 se cita al profeta Isaías y dice en el versículo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, lo creemos porque está en la Biblia, no porque lo podemos explicar. Ahora, leemos en el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, imagínense por unos momentos el dilema de José. Su novia virgen estaba embarazada. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Muy probablemente María le había dicho que un ángel se le había aparecido y que le dijo que eso iba a pasar, que ella no lo entendía, pero era muy favorecida del Señor y que ella daría a luz, concebida por el Espíritu Santo. Pero la gente no lo iba a creer, como hay mucha gente que hoy en día no cree que Cristo nació de una virgen. Como hombre justo, no podía apedrearla, realmente no podía acusarla. La única solución para él era dejarla secretamente. Y estaba pensando en esto cuando nos dice el versículo 20. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, un ángel entonces se le apareció a José para confirmarle que la Virgen estaba embarazada por un milagro, algo del Espíritu Santo, que la recibiera como esposa. Ahora, el hecho que un ángel habló a José también era una noticia explosiva. Si hubiera periódicos, si hubieran vendido todos los ejemplares, si hubieran reportado esto. Porque lo que pasó es que, no sé sus Biblias, pero en mi Biblia hay una página en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta página en blanco, por así decirlo, vale 400 años. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasaron 400 años que los eruditos llaman 400 años de silencio. Y le llaman 400 años de silencio porque Dios no habló. Dios no mandó profetas. Dios no mandó ángeles. Era un silencio de parte de Dios. Eso era increíble entonces, que de repente un ángel se le aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ángel se aparece a María. Un ángel se aparece a José. Ángeles se les aparecen a los pastores. Esta era una noticia explosiva. Dios está hablando otra vez. Y esto es algo súper maravilloso. 400 años. Y ahora Dios, en su misericordia, visita de nuevo a Israel. Es por eso que Zacarías usa esa palabra. Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo, levantándonos un poderoso Salvador. Ahora, entonces, estas noticias eran explosivas, increíbles. No malas noticias, pero las mejores noticias del universo. Las que tenemos en el versículo 21. Y, espérate, Paco, ¿te puedo interrumpir? ¿Te puedo interrumpir, Paco? Una preguntita, bueno. ¿Por qué no se aparecen ángeles hoy? A mí me ayudaría mucho Si un ángel se apareciera esta tarde y me dijera, amada, amado, todo lo que escuchaste en el sermón de esta mañana es verdad. Si no crees, te vas a ir directamente al infierno. Cree ya. Si un ángel se apareciera y me dijera eso a mí, entonces yo iba a creer y yo iba a estar aquí en la iglesia todos los días, aunque estuviera cerrada, yo iba a estar aquí. Paco, ¿por qué no se aparece un ángel? Es una buena pregunta. A lo mejor usted se la ha hecho. La principal razón por la cual ya no se aparecen ángeles es que ya tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos. Todo está revelado en la Biblia. Todo lo que necesitamos para ser salvos está aquí. Todo lo que necesitamos saber de Cristo, saber cómo adorar a Dios, cómo vivir agradándole, está aquí en la Biblia. Y si un ángel se apareciera y nos dijera otra cosa, alguna cosa diferente a este evangelio, eso sería anatema. Él fuera anatema, como nos dice Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo, por así decirlo, estaba previendo lo que pasaría con los mormones. Bueno, es otra cosa. Pero la verdad, les voy a decir, es que si se te apareciera un ángel, es más, si se te apareciera una persona muerta y resucitara, no ibas a creer y a cambiar. La prueba está en Lucas 16, en el versículo 31. Lucas 16, 30 y 31. Nuestro propio Señor Jesucristo, de sus propios labios, nos dice: si una persona vuelve del infierno mismo y le grita a la gente y le clama que el infierno es verdad, no le creerían. No le creerían. Y ahí nuestro Señor Jesucristo nos enseña: lo que Dios ha escogido para concedernos el arrepentimiento es la palabra de Dios. Lo que escribieron los profetas, lo que escribieron los apóstoles. Y es por eso entonces que no se nos aparecen ángeles, porque ya tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos, y aquí tenemos todo lo necesario para que nosotros podamos arrepentirnos y creer en Él. Muy bien, buena interrupción, pero no me vuelvan a interrumpir. Bueno, volvamos a nuestro texto, leemos en el versículo 21 las buenas noticias. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí está el corazón del sermón. Nos dice: la Virgen dará a luz un hijo. Según la biología, es su hijo, de su cuerpo. Según la teología, por supuesto, es el Hijo de Dios. Pero aquí lo que debemos aprender es que, como hijo de ser humano, Él es 100% humano, hombre como nosotros. Y lo necesitamos que fuera hombre como nosotros para poder ser nuestro representante, que Él pudiera interceder por nosotros ante Dios. Un hombre que puede sufrir los mismos dolores, necesidades, debilidades, tentaciones que nosotros, pero sin pecado, como dice el autor de Hebreos. Y es por eso que puede compadecerse de ti. Cuando tú sufres hambre, sed, dolores de cabeza, enfermedades, Él se puede compadecer de ti y te puede ayudar. Cuando tú sufres tentaciones muy fuertes, las más fuertes, Él puede compadecerse de ti y puede socorrerte, como dice el autor de Hebreos. Pero lo más importante es que, porque es hombre, Él pudo morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Dios no puede morir. Es imposible. Tuvo que hacerse hombre para poder morir por nosotros en la cruz. Es por eso que su nacimiento es tan importante. Ahora, así como la Virgen, a José se le unció el nombre que le deberían de poner, nos dice el texto, y llamarán su nombre Jesús. La semana pasada traté de comprar una Biblia electrónica para un programa de estudio que tengo en mi computadora. Y los que me contestaron mi chat, no sé si ustedes han chateado por computadora, así es como es un WhatsApp, pero en la computadora. Y aparece el nombre de la persona y lo que está escribiendo. Bueno, los que contestaron mi chat me dijeron, es que nosotros nada más tenemos que ver con los libros en inglés. Yo quería comprar una Biblia en español. Y me dicen, pero no hay problema, te vamos a pasar al departamento de español. Muy bien. Y en el chat apareció en mi pantalla, habla Jesús. por un nanosegundo me quedé paralítico. Habla Jesús. El nanosegundo pasó y me calmé y me imaginé, por supuesto, ahí debe trabajar un mexicano que se llama Jesús. Y así era. En Estados Unidos, ¿verdad? A mi suegra se le hacía muy raro que nos atreviéramos a ponerle a alguien Jesús. De hecho, decía que era blasfemo. ¿Cómo se te ocurre poner a alguien Jesús? Bueno, a lo que voy es que cuando José recibió las instrucciones de nombrar al hijo de la Virgen Jesús, no se le hizo raro. Les voy a explicar por qué. No se le hizo raro porque había judíos que se llamaban Jesús. En ese tiempo, ustedes pueden apuntar, los que apuntan, Colosenses 4:11, nombran a un Jesús que no era nuestro Señor, era un judío de nombre Jesús. Algunos judíos llevaban ese nombre porque Jesús fue uno de los héroes del Antiguo Testamento. Josué, en hebreo, es Jesús. Y si ustedes fueran hebreos, también les gustaría ponerle a su hijo como Josué, el gran Josué, el capitán que ayudó al pueblo a entrar a Canaán. Y era un hombre, por así decirlo, común. No tan común, pero sí conocido. Viene Josué de la misma raíz que Isaías. Viene de la misma raíz que Oseas. Es una palabra que significa salvar, salvación. Y este nombre, Josué o Jesús, significa, ahí aquí nos dice, salvar, salvador, Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, por supuesto, el Josué que guió al pueblo de Israel a conquistar a Canaán no se compara con el Josué que realmente nos lleva a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Y tengamos en cuenta que Josué del Antiguo Testamento realmente llevaba el nombre de Josué por Jesús del Nuevo Testamento. Josué era simbólico, representaba a nuestro Señor que vendría a guiarnos a la tierra prometida. Bueno, en la versión de mi Biblia, no sé si en la de ustedes, imprimieron Jesús con letras mayúsculas, todas mayúsculas. ¡Y qué bueno! De haber sido posible, se me hace que las impresoras debieron de haber comprado tinta de oro y haber escrito Jesús con tinta de oro. Este Jesús es el verdadero Josué, el verdadero Isaías, el verdadero Oseas, el capitán de capitanes, el profeta de profetas, el Oseas de Oseas, el que verdaderamente nos ama, aunque seamos muy infieles. Si no conocen la historia de Oseas, léanla esta tarde. Increíble el amor de Oseas. Lo más increíble es el amor de nuestro Salvador. Ahora, en nuestro texto se enfatiza que Jesús, le pusieron Jesús por ser nuestro Salvador. Dice la última frase, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Jesús, por eso Josué, por ser el gran Salvador. Como vimos la semana pasada, el poderoso Salvador. Ahora, aquí una pequeña clase de gramática para que nos impacte esta frase, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En griego, como en español, el pronombre se puede incluir en el verbo. ¿Se acuerdan de las clases de español? Y dijeron, ¿por qué tenemos que aprender los pronombres? ¿De qué me va a servir en la vida? Bueno, no sabían que en el 2019, en diciembre 28, necesitaban saber los pronombres. Pero les voy a explicar un ejemplo, les voy a un ejemplo si no lo entienden. Andrés trabaja en la Bimbo. Si decimos trabaja en la Bimbo, sabemos que es él, porque trabaja se refiere a una persona, él, el pronombre él. Si decimos nosotros, por ejemplo, decimos la palabra trabajamos, trabajamos en la Bimbo. No tenemos que decir nosotros, porque trabajamos, la última sección de la letra de la palabra trabajamos, el os, es nosotros, trabajamos. ¿Me entiende? ¿Me explico? ¿O no sirvo de maestro de español? ¿Sí? La hermana libanesa dice que sí, entonces me explico, qué bueno que me entendieron. Bueno, entonces, aquí el no era necesario escribirlo. El ángel, el escritor aquí, Mateo, pudiera haber dicho, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Si hubiéramos entendido, claro, es él, por el salvará. Cuando los griegos escribían el pronombre, era para enfatizar algo, era para recalcar algo. Y aquí se enfatiza que Él, y nada más Él, es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso se escribe Él aquí, aunque no era necesario. O como dice el apóstol Pedro en otra parte, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Eso es lo que nos da a entender este Él aquí. Porque Él, nada más que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el punto, que nada más Él y Cristo. ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué no otra persona muy buena y santa? Porque nuestro estado espiritual es muy, muy grave. Para salvarnos de nuestros pecados necesitamos un poderoso Salvador. Porque desde que nacemos hemos pecado. Porque somos malos y caemos en muchos pecados por naturaleza. Y estamos muy, muy lejos de Dios. Necesitamos un Salvador, por así decirlo, que nos saque del infierno mismo. Un Salvador que nos pueda dar vida, que podamos entender el Evangelio, que podamos ser verdaderamente personas que aman a Dios. Necesitamos un gran Salvador de esos problemas de pecados tan crónicos que tenemos. Y eso solo Cristo lo puede hacer. Y lo hace. Y es por eso que tenemos la palabra salvará. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. Salvará. No, quizás. Pero salvará. Esto es algo seguro. El rescate fue eficaz. Su salvación entonces es segura. Porque Él logró todo lo que Él necesitaba hacer para salvarnos. Y para darnos todo lo que necesitamos para ser salvos y llegar al cielo. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías de Damasco? Ananías de Damasco. Fue el hermano que Dios le dijo que fuera a visitar a Saulo de Tarso después de que se le apareció en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Ananías no quería ir? Que se preocupó mucho cuando le dijeron que tienes que ir a ver a Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Vamos a imaginarnos por unos momentos esa conversación. No está en la Biblia, pero sabemos que la actitud de Ananías fue, no quiero ir, y con mucha razón. Vamos a imaginarnos entonces a Ananías alegando al Señor. Y le dice a Ananías, pero Señor, Él es el perseguidor de la iglesia. Vino aquí a Damasco para buscar a los cristianos y llevárselos a Jerusalén, a torturarlos. Señor, es un blasfemo. Señor, ¿qué no sabes que Saulo de Tarso fue el que organizó y ayudó para que mataran a Esteban en el martirio? ¿Qué no sabes eso, Señor? Bueno, el Señor le contesta, no puedo yo salvar a un perseguidor de la iglesia. No puedo yo salvar a un blasfemo. No puedo salvar yo a un asesino. Ananías tiene que contestar, sí. Si puedes. Pero Ananías le dice, pero ¿y si no se arrepiente? ¿Lo vas a salvar? Y el Señor le contesta, ¿no puedo yo concederle al arrepentimiento para que sea salvo? ¿No puedo yo concederle el arrepentimiento para que sea salvo? Ananías tiene que decir que sí. Pero luego le dice, Señor, ¿y si no tiene fe? ¿Y si no cree? Y el Señor le contesta, ¿que no sabes Efesios 2:8? No estaba escrito, por supuesto, todavía Efesios 2:8. Pero ustedes lo saben. ¿No puedo yo darle el regalo, el don de la fe? Y Ananías tiene que contestar que sí. Y Dios le pregunta por último, ¿soy, sí o no, un poderoso Salvador? Amén. Y Ananías tiene que decir, sí, es un poderoso Salvador. Amén. Y Ananías fue. Y ustedes conocen la historia, ¿qué pasó con Saulo de Tarso? Ahora, a un joven inteligente piensa en estos momentos. Si esto es cierto, Paco, entonces, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Si Dios puede conceder la fe, si Dios puede conceder el arrepentimiento, si Dios puede salvar a un asesino, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, entonces, ¿por qué no Dios salva a todo el mundo? Si Él puede hacerlo. Porque Jesús salvará a su pueblo. Es lo que dice el versículo. Le dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Su intención al nacer, al vivir, morir y resucitar, no fue salvar a Caín y a los hijos de Caín. Su intención no fue salvar al diablo al nacer y morir en este mundo, que el interceder, no. Solo al su pueblo. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? La pregunta, la gran pregunta es, ¿quiénes son su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Cristo? Vamos a suponer que tú estás en un seminario y te hace la pregunta el profesor, ¿quién es el pueblo de Cristo? Si tú la contestas, el pueblo de Cristo es Israel, yo te daría medio punto. Porque la respuesta completa y correcta es el Israel de Dios. Es lo que dice Pablo en Gálatas 6:16. El Israel de Dios. Bueno, ¿quién es el Israel de Dios? Vamos por unos momentos a Romanos capítulo 9. Y si ustedes quieren, de esta tarde, leer este profundísimo y poderoso pasaje de Romanos 9, léanlo para que entiendan o más o menos traten de entender la enseñanza sobre la intención de Dios en la salvación. ¿Quién quiere Dios salvar? Tan solamente les voy a leer comenzando en el versículo 6, Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Dios dijo, voy a salvar a mi pueblo. Y no fueron sabios israelitas, los judíos, como dice en la primera parte, el apóstol Pablo precisamente está con gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque los judíos no son salvos. Oh, no, que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios son aquellos hombres y mujeres, niños y jóvenes, los cuales Dios tiene misericordia, los quiere Dios tener misericordia. No vamos a extendernos en esto, pero déjame decirte algo súper importante aquí. Lo esencial, el pueblo de Dios, los verdaderos israelitas, son la gente que Dios ha dado a su Hijo para salvar. Esos. O como Cristo mismo dijo, las ovejas que el Padre me dio. Es por eso que ahora, a lo mejor ustedes se han topado y se han preguntado, ¿por qué dice eso nuestro Señor Jesucristo? Vean Juan 17 y el versículo 6. Juan 17 y versículo 6. Juan 17, 6. Cristo está orando a Dios y le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. ¿Por qué no ruega por el mundo? ¿Por qué solo ruega por ellos? Por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y ha sido glorificado en ellos. Por eso. Si no captan esas verdades, no se preocupen. Lo más importante es que usted sea parte del pueblo de Dios. Paco, pero ¿cómo sé yo que soy parte del pueblo de Dios? ¿Cómo sé yo que soy escogido? Ese es mi problema. Bueno, déjame decirte algo súper importante sobre esto. Para ser salvo, no se requiere que creas que eres parte del pueblo de Dios. No se requiere que tú creas que eres parte de los hombres y mujeres que Dios le dio al Hijo. Lo que tienes que creer es el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Eso es lo que tienes que creer. No te preocupes. No te preocupes. Si el diablo te dice, y si no eres escogida, si no eres escogido, si no eres parte del pueblo de Dios. No. Lo que la Biblia dice es, cree en Cristo. Y si tú crees en Cristo, entonces es la evidencia más segura que eres parte del pueblo de Dios. Porque esa es la salvación. Tú preocúpate por creer en Cristo y persevera en eso, pase lo que pase. Con la pequeña fe que tienes, tú aférrate, abrázate, agárrate fuerte de Cristo. Él es el que te salva. Muy bien. Paco, te voy a decir mi verdadero problema. ¿Está bien? Te voy a ser sincero y muy directo aquí. Mi verdadero problema es que todavía cometo pecados. Y eso me pone en duda que soy salvo. Lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo me imagino, lo que yo soy, no puede ser. Yo quise ser cristiano para dejar esos pecados. Y tengo tantos problemas. Y muchos de esos pecados no los he dejado. Bueno, vamos a la última frase. Mateo capítulo 1 y el versículo 21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a salvar de nuestros pecados. Que el Señor, inmediatamente después de que tú crees, que te arrepientes y crees, te va a cambiar de tal manera que eres perfecta, que eres perfecto. Que el Señor va de una manera a hacer que en tu vida no cometas ningún pecado, va a cambiar totalmente tu moral, tu físico. No. ¿Significa que ya nunca vas a caer en tentaciones? No. No significa eso. La salvación aquí es un cambio no moral, es un cambio legal. El Señor nos salva de lo que merecemos a causa de nuestros pecados. Es decir, nos salva de la culpa del pecado, del castigo del pecado, de la muerte del pecado. Legalmente, en los libros de Dios, tú estás escrito como una persona inocente. En el tribunal de Dios, tú estás ahí escrito como justo. Eso es la salvación. La justificación de Romanos 5:1. ¿Se acuerdan? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación es que somos declarados justos por lo que Cristo ha hecho. Entonces, en los registros del juzgado de Dios, cuando aparece en esos libros, libro de la vida de Paco Orozco, todo lo malo está tachado con rojo y hay un pequeño letrero que dice, ver el registro de la vida de Jesús nacido en Belén de Judea. Y esa es mi salvación. Que la vida de Cristo está acreditada a mis libros del juzgado. Todo lo malo perdonado por la muerte de Cristo. Todo lo malo. Todos mis pensamientos malos, mis malas actitudes, mis imaginaciones, los pecados de omisión, los pecados de comisión, todas mis dudas, toda mi incredulidad, mi naturaleza pecaminosa, mi pecado original, los pecados que me asedian, los pecados que voy a cometer en el último minuto, el último segundo de mi vida, perdonados por Cristo. Eso es lo que me salva. Dios, el Señor, sí, hace un cambio, nos hace nuevas criaturas, y poco a poco, a través de la cristiandad, vamos nosotros venciendo esos pecados, y el diablo nos ataca con otros. Cuando era joven, pensé, cuando yo me case, no voy a tener ese problema. Pero tengo esos problemas y tengo otros problemas. Y me cambió a otros pecados y otros problemas. O cuando sea pastor y tenga mucho conocimiento y lea esos libros, entonces voy a resolver ese problema. Unos problemas y los resolví. Pero pasa que ahora tengo otros problemas, y más graves, y más engañosos del diablo, y más crueles. Y entiendo a Pablo en Romanos 7. No sé si usted lo entiende a Pablo en Romanos 7. Pero Pablo en Romanos 7 era un cristiano. Y lo entendemos entonces. Pero nos da ahí la solución el apóstol Pablo, y nos da el lema de cada cristiano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la salvación. Es la salvación de nuestros pecados. Y al final, cuando lleguemos al cielo, Él nos va a transformar totalmente. Seremos perfeccionados en el cielo. Sin ningún pecado, entonces sin ninguna duda, sin ninguna tentación. ¿Por qué? Porque Jesús nació. Vivió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Importantísima entonces la Navidad y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos.